La Covachita con Diego Navarro. Bienvenidos a La Covachita. Lo primero que os preguntaréis es ¿qué es la Covachita? La verdad es que si lo buscas en la RAE no vas a encontrar nada, pues la palabra no existe. Pero a partir de hoy, si tú quieres, puedo cobrar un sentido, una nueva definición. Covachita, si tú lo deseas, puede ser tu espacio, tu lugar donde olvidar tus problemas y poder desconectar durante una hora. Los ingredientes: música, diversión, humor y buen rollo. ¿Te apuntas? ¡Comenzamos! Bienvenidos a La Covachita, primer programa de este gran show llamado La Covachita. ¿Qué te vas a encontrar aquí? Pues te lo voy a explicar bien sencillo. Hay dos bloques. En el primer bloque hablaremos de música. Hablaremos de novedades musicales, de canciones que aún no las conoces, pero aquí sí, y te las vamos a poner, porque en un futuro muy próximo vas a estar enganchado a esa canción. Vas a querer escucharla siempre. Y aquí en La Covachita te la ponemos primero. Luego tendremos la sección del baúl de los recuerdos. En esta ocasión vamos a hablar de Arcano, pero normalmente hablaremos de grupos donde en su momento estaban en boca de todos y hoy no sabemos nada de ellos. ¿Qué es de ese grupo o de ese artista que hoy 2016 no sabemos nada de él? En segundo lugar, tendremos la entrevista, que hoy estarán con nosotros ni más ni menos que el grupo Taburete. Estará con nosotros Taburete para contarnos su nuevo disco, Doctor Charras. Después del parón musical, tendremos una de palomitas, donde hablaremos de cine, y finalizaremos con El Mundo Universitario, donde hoy les hemos preguntado por el éxito. No me enrollo más y vamos a empezar con la música del día. Estas son las canciones que vamos a hablar hoy. Comenzamos hablando de Peter Jen, más conocido como Bruno Mars, y es que por fin el cantante hawaiano ha sacado nuevo disco. Se llama 24 quilates en castellano, para qué negarlo, vamos a hablar en castellano, 24 quilates, y en inglés se llama 24 quilates magic, que salió a la venta el pasado 18 de noviembre y contiene 9 canciones. Es el tercer álbum del artista, y es que tengo que decir una cosa que me ha sorprendido al leerla. Y es que Bruno Mars va a estar aquí en nuestro país los días 3 y 7 de abril en Madrid y Barcelona. Desgraciadamente aquí en Valencia no va a estar. Pero lo mejor de todo es que el artista hawaiano vendió todas las entradas en tan solo 2 horas. O sea, que si tenías intención de comprarlas o al escucharme te han entrado ganas, ya se han vendido todas. O sea, es una locura y en tan solo 2 horas. Si, como yo, te has quedado sin entrada, vamos a escuchar 24 quilates y nos vamos a resarcir de las ganas de haber ido a ese concierto.
Tonight,
Seguimos hablando de más discos, y es que la banda de Joe Jonas, DNC, sacó disco el pasado 18 de este mes. La verdad es que después de que sacase Kate Bad The Ocean, que la verdad es que el grupo se hizo de rogar porque tardó un año y medio en sacar este disco, tengo que decir que es un discazo. Lo he escuchado y tiene 15 canciones y es que es brutal. Vamos a poner lo más nuevo de este grupo, que es Body Move, y vais a ver cómo... Pues lo que dice la canción, no vais a poder no vais a poder parar de mover el cuerpo. Ese cuerpito será no. Seguimos hablando de más discos, y es que el que nos robó el corazón hace 2 años con su canción Love of Me vuelve con nuevo tema. Este nuevo disco se llama Darkness and Lights y contiene 12 canciones. No estamos hablando ni más ni menos que John Legend, que vamos a escuchar también su nueva canción que se llama Love Me Now. A este hombre le encanta el love y vamos a escucharlo. Si aún no lo has escuchado, prepárate, porque es que empieza con música épica y termina más épico todavía. Vamos a escucharlo.
So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now.
Dejamos de hablar de grupos internacionales porque aquí en este país también tenemos artistas y muy buenos. Y en este caso vamos a hablar de un grupo. Como he anunciado antes, estará aquí Taburete, y es que vamos a hablar de ellos. Ha sacado un nuevo disco también el pasado 18 de noviembre. Y para quien no lo conozca, vamos a poner una canción de su anterior álbum, Tres Tequilas, que es Amos del Piano Bar.
Y acuérdate, débil en el maco de la banda del 4x4 y los que caen carretera y autopista abajo. Y acuérdate de las caravanas de los coches pitando a una bala que siempre huye sin dejar encima sus cartas. Y no volverán a salir por esa puerta los amos del piano bar. Se lamentan y en el avión ya no quedan acuérdate de las salvajadas en los pisos de Sierra Nevada.
Finalizamos este bloque hablando de una canción de un dúo electrónico. Estamos hablando de Chainsmokers, que ha sacado nueva canción, que se llama Setting Fires. Y tengo que decir una curiosidad de este grupo, que la verdad es que me gusta mucho, y es que no ha sacado aún ningún álbum. Todos son singles, mejor dicho, temazos, y uno detrás de otro. Este Setting Fires, la verdad es que, para mi opinión, para mi gusto, tiene mejores canciones, como puede ser Roses, Closer, entre muchísimas otras que tiene. Yo aquí solo estoy para mandaros la canción y para que la escuchéis. Juzgar vosotros mismos. Setting Fires. Seguimos hablando de música, y es que recientemente la revista Times ha sacado una lista con las 10 peores canciones del 2016. La verdad es que hay algunas canciones en las que yo estoy de acuerdo con ellos, que no son de mi agrado, pero hay otras que no encuentro el sentido de por qué la han elegido como catastrófica, o sea, como de las peores. O sea, vale que la crítica musical no le puede gustar, pero es que para eso está la música, para que a uno le guste y a otros no. Hay gente que le gusta reggaetón y hay gente que no. Hay gente que le gusta música clásica y hay gente que no. Entonces, no entiendo esta lista. Voy a coger un par de canciones que han seleccionado y han puesto. Por ejemplo, dicen que la de Seven Years de Luca Graham es de las peores, la ponen en el número 10. Y I Took a Pill in Ibiza también la ponen de mala, no, o sea, la ponen en el número 7. Y la de No, My Name Is No, My Time Is No, de Meghan Trainor, también la ponen mala. Pero es que la palma se la lleva el número 1 para ellos. El número 1 para ellos es ni más ni menos que esta canción que está sonando. O sea, yo no me explico cómo esta canción para ellos... I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Puede ser mala, porque es que es, para quien no lo sepa, es de Justin Timberlake, Can't Stop the People. Y es que, no, perdón, Can't Stop the Feeling. Y es que no lo entiendo. Esta canción sonó por primera vez en Eurovisión 2015. Eurovisión 2015. Y hacía paso al verano. Y es que los mismos datos lo confirman. Esta canción fue la canción más vendida del verano y ha sido número uno en Argentina, Brasil, Francia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España, entre otros. O sea, tiene más de 3 millones de visitas en YouTube. Esta canción, señores de la revista Times, no puede ser mala. Vamos a escucharla. En fin, hay veces que no entiendo a la gente que critica la música, no entiendo cómo pueden decir que algo es malo, porque simple hecho de que a una parte no le gusta. En fin, dejamos ese tema. Vamos a pasar a la sección El Baúl de los Recuerdos, y es, como ya he dicho, vamos a hablar de Arcano. Arcano, ese rapero, MC, como quieras llamarlo, mejor dicho, improvisador, porque es improvisa, vamos, es el mejor improvisador de habla hispana. ¿Y por qué digo esto? Porque recientemente hizo un récord y estuvo 24 horas rapeando sin parar, una detrás de otra rima, otra de otra rima, sin dormir, y teniendo que hacer sus necesidades pues mientras rapeaba. Imagínate tú a él mientras que está ahí haciendo sus necesidades rapeando. Pues sí, ha tenido que hacerlo. Y estuvo 24 horas, 34 minutos y 27 segundos ahí el señor rapeando todo el rato. Me quito desde aquí el sombrero. Vamos a hablar de él, pero antes vamos a escuchar un trocito de esas 24 horas que estuvo Arcano rapeando.
En directo, para que toda la gente sepa que es perfecto. Vale, ¿cómo lo hace este crío? ¿Es un asalto al vacío? Hola, ¿qué tal? El récord es mío. En realidad me estoy alimentando poquito, pero quedan como 10 horas, lo complico. En verdad queda poco. Comparado con lo que he hecho ahora es un terremoto. Ahora todo ya es cuesta abajo. DJ Verse, ya hemos hecho el trabajo. Hasta que salga el sol, ya amanecido y digo, qué bonito, por Dios. Cuando yo empecé, resulta que eran las 5 de ayer. Hola, ¿qué tal estás? Mira cómo están. Están saludando y ese es mi plan. Mira cómo se mueve, no puede parar. La señora es la primera vez que en su vida escucha rap. Y sobre los refugiados, es un drama que resulta que no tenemos solucionado. Joder, son amigos, son seres humanos que no tienen culpa de nacer donde han nacido. Tranquilito, que si no el récord se va donde yo te digo.
Finalmente el récord no se fue a ningún sitio, es más, como ya he dicho, lo superó haciendo tiempo de 24 horas, 34 minutos y 27 segundos. Para quien no conozca quién es Arcano, en verdad se llama Guillermo Rodríguez y es de aquí, de la tierra, de Alicante. Y lleva rapeando desde los 14 años. Y tengo una curiosidad del nombre de Arcano y es que le viene porque su madre, el primer wifi que se compró, de nombre se puso Arcana. Entonces él se hacía llamar Arcanito. Claro, al final lo de Arcanito para el rap pues queda mejor Arcano. Y de eso viene de una anécdota con su madre. Es simplemente genial. Hablando de lo que nos importa, del récord, ¿de qué estuvo hablando Arcano durante estas 24 horas? Pues habló de temas como, por ejemplo, la dimisión de Pedro Sánchez, que le pilló en pleno momento, en plena situación, de los inmigrantes, del maltrato animal, entre muchos más temas. Y claro, no estuvo solo, le acompañó muchísima gente, tanto del rap, del MC, como puede ser el Langui, el Chojin, Trident. También estuvieron youtubers como Outconsumers o actrices como Miriam Hernández. Hay que decir que de este récord, lo que yo me quedo es que durante 24 horas, el rap, la música, fue noticia. Porque estuvo en la mismísima Plaza del Sol y ahí es el centro de España, el centro de Madrid. Y quieras que no, es noticia. O sea, la gente te ve y va a decir, ¿qué hace ese chico ahí? Y por lo menos en 24 horas el rap fue noticia. El rap unió personas, que es lo importante. Unió a señores que, como ha dicho Arcano, en su vida escucha rap. A niños que le encanta ese estilo de música. A chicos, chicas, toda clase de raza, de sexo, estaban ahí, apoyándole, junto a Arcano. Y por eso yo, desde aquí, quiero aplaudirle, porque gracias a él, 24 horas estuvo, reunió a muchísima gente. Vamos a hacer un parón musical. Vamos a escuchar la canción de Miss Cafeína, Mira cómo vuelo, Mira cómo vuelo. Y a la vuelta estaremos con Taburete. No se vayan.
Para los cuerpos
Nuestros siguientes invitados sacaron recientemente su segundo disco, Doctor Charas. Hoy están con nosotros Taburete. Muy buenas, Antón Carreño.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Un placer.
¿Bien? Bueno, la primera pregunta que me salta es, que cuando me he informado, es vuestro estilo. Lo denomináis electrochotis. ¿En qué se caracteriza este estilo?
Pues al final lo que hacemos es pop, es música pop, con muchas influencias de ranchera, con muchas influencias de bolero, de música como fronteriza, pero no sé, esa definición nos hacía gracia y era un poco pues reírse de toda la gente esta que quiere clasificar todo, que quiere tal, pues nosotros hacemos electrochotis, pues para todo el mundo.
Qué guay, qué guay. Vuestro primer álbum fue Tres Tequilas, hoy estáis aquí para presentar Doctor Charas. ¿Por qué este nombre?
Sí. Pues es en honor al batería, que es urólogo, es médico urólogo en el Hospital de Madrid. Y nada, pues es un honor, es un tío muy, muy importante dentro del grupo, que el que internamente todos nos apoyamos, da buen rollo, y eso es un honor a él.
¿En este segundo disco vamos a encontrar el mismo estilo o habéis cambiado en este segundo disco?
El estilo se mantiene, podría ser una especie de prorrogación del primer disco. Lo que pasa es que en primero éramos solo tres chavales que tocaban la guitarra, que nunca habíamos grabado nada así, y entonces pues la producción es más acústica en el primero, y en este se ve más un poco como somos en el directo. Tiene más guitarra eléctrica, más batería, o sea, tampoco nos hemos pasado en meterle arreglos, en meterle cosas, pero sí que suena un poco más lleno todo.
Solo lleváis año y medio. ¿Por qué creéis que habéis crecido tanto en tan poco tiempo?
Pues desde que empezamos a tocar, la verdad, la gente, las canciones se le quedaban en la cabeza, las y venían a los conciertos y las cantaba, y poco a poco el público fue creciendo. El gran salto fue cuando publicamos hace un año Tres Tequilas, que de ahí a poco, al mes de publicarlo, sacamos un concierto grande en Madrid, se llenó en dos días en el Teatro Barceló, que ahora hemos vuelto a tocar. Entonces pues ahí y vimos que esto podía llegar a algo. Y nos pusimos a trabajar montamos nuestro equipo, porque no tenemos discográfica, somos independientes.
Sí.
Y nada, y fue funcionando. Cada vez, pues, ibas a una ciudad, a lo mejor la primera vez que ibas venían 200 personas, pero la siguiente que vas ya te vienen casi 1000. O sea, no sé, pues ves que va, que cada vez que vas tocando en cada sitio se va esparciendo.
¿Y en qué momento decís, esto va en serio?
Pues ya te digo, en cuanto sacamos el disco y de repente anuncias el Teatro Barceló y en dos días vendido 1500 entradas, pues te lo empiezas a plantear.
Y ahora que estáis creciendo, ¿pensáis en apostar por sonar en la radio o preferís buscar nuevas plataformas?
Bueno, las nuevas plataformas siempre están ahí, siempre las vamos a seguir utilizando. Lo que pasa es que ya estamos sonando en Cadena 100 aquí en Madrid, en Cadena Dial, en alguna radio. Entonces, pues sí, no, la radio está bien, sí. Nosotros todo lo que sea difundir y que nos ponga, pues nos parece bien, nos gusta.
Y así indagando un poquito en vosotros, ¿qué bandas influyen en Taburete?
Pues la verdad es que escuchamos de todo, de todo, de todo. Ahora actual, pues estamos escuchando, por ejemplo, acabamos de descubrir el nuevo disco Izal, o que no lo hayamos escuchado mucho, Paolo Nutini, pero por ejemplo, de Julio Iglesias, Guillermo lo ha escuchado muchísimo, yo pues Leiva me gusta mucho, los Beatles, Bob Dylan también lo está escuchando. Que pueda influir en Taburete, pues a lo mejor cosas como Café Quijano, cosas como Estopa, no sé, de todo.
Que hay muchos estilos, ¿os influyen?
Sí, pues sí, si escuchas Taburete se ve que hay un poco de mezcla de todo. Al final es pop, pero tiene influencias de muchas cosas.
¿Y qué queréis transmitir con vuestras canciones?
Pues nada, buen rollo, que la gente se olvide de sus problemas, se olvide de no sé qué, buen rollo. Queremos que la gente disfrute, que venga a los conciertos a pasárselo bien, a desinhibirse y a tal. No queremos dar ningún mensaje de filosofía o de lecciones de vida, simplemente pues transmitir buen rollo.
Me he fijado en el 2017 y la verdad, para qué negarnos, pinta muy bien para este grupo. Voy a dar pequeñas pinceladas si te parece bien. Si estoy bien informado, vais a dar un concierto en el Palacio de los Deportes, luego en Barcelona en el Sant Jordi también. ¿Impresiona o lo cogéis con ganas?
Yo he estado ahí un par de veces viendo el recinto y impresiona lo grande que es, pero bueno, ganas muchísimas. O sea, tenemos unas ganas del día de ese concierto que no se nos quita de la cabeza. Ese es uno de los grandes pasos que podemos dar y a ver qué tal.
Para la gente que nos está escuchando dirán, Barcelona, Madrid, pero ¿Cuándo vais a venir a Valencia, a dar un concierto en Valencia?
Pues no sé exactamente la fecha, pero vamos, cerca al Palacio de San Jordi, eso es en esa gira, creo que a Valencia vamos a finales de febrero o a principios de marzo, y cogemos un espacio grande que se llama Bullard Shots, o uh-huh. Es que no lo sé decir bien, y ahí montaremos un escenario para 3.000, 4.000 personas, o sea que sí. Sobre febrero, finales de febrero, principios de marzo. Tenemos en Valencia, nos encanta.
Cerquita de las Fallas, por lo que veo. ¿Lo habéis cogido a posta?
Cerquita. Pues no lo sé, no. Son muchos conciertos, son 30 conciertos en la gira, entonces al final tienes que ir colocando como vas viendo y pues hacemos Valencia y otro que esté más o menos cerca y tal, o sea, no sé, va así. Haremos Valencia y Alicante dentro de poco.
¿Y en qué os inspiráis para componer?
Pues en amigos, en vivencias, en borracheras, en amores, desamores, pero no son canciones que tampoco sean ñoñas, que hablen del amor como en sí, todo con muchas metáforas, pues en lo que nos va pasando, lo que sentimos. O sea, a lo mejor es verdad que cuando estás un poco jodido por una tía, porque te ha pasado algo ese día que estás jodido, pues sale más, pero en nuestra vida.
O sea, que, por ejemplo, vas en el bus, te puede salir una canción perfectamente.
Suele salir en casa.
En casa, o sea, tú tienes en como casa, tu solo. Tienes tu ritual para componer, como así decirlo.
Pues tampoco es un ritual muy tal, pero por la noche te pones ahí con la guitarra, estás escuchando música, no sé qué, y te grabas con el móvil. Entonces, pues ya al día siguiente lo escuchas y a veces sabes directamente que es bueno y haces la letra, y veces que no convence tanto, pero vamos, suele ser en casa por la noche, no es por el día andando por la calle que viene la inspiración.
Esto ya es más curiosidad mía, ¿vosotros Taburete sois más de componer primero la letra, la música o las dos cosas a la vez?
La música, pero a veces sale todo a la vez, a veces haces el tiro en todo.
Eso debe ser
magnífico.
A veces
ya te pones y lo haces.
Debe ser espectacular, sí, sí, sí. Que te salga todo a la primera.
Ese es un gran día.
¿Alguna de las canciones que os haya salido a la primera a decir, buah, esta canción es buenísima y no se ha salido en nada?
Pues sí, a mí me gusta. Yo estoy empezando a componer ahora y he hecho, pero tan rápido. Alguna vez me ha venido Willy con una canción entera ya hecha con toda la letra y yo le digo, siempre los enseñas a otro y corroboras un poco que es buena de verdad, que lo que te parece a ti y tal. Y me ha venido alguna vez con, no sé con quién me vino hace poco, me vino con Walter Palmeras, él la hizo de repente entera y me vino con la canción y dije, tú, esto es un temazo, y no iba a entrar en el primer disco y la metimos de repente porque había que meterla.
Qué bueno. ¿Y habéis pensado ir a algún festival o preferís tocar por vuestra cuenta?
Vamos a ir. El año pasado ya estuvimos en el Arenal, en el Sonorama, Granada Sound y tal, y este año y el año que viene volveremos. Estamos hablando exactamente con a cuál acabaremos yendo, pero haremos seguro y por la zona de Valencia es 100%.
¿Y creéis que influye bastante el tocar en festivales? ¿Veis que la gente os conoce gracias a, pues, son los chicos que han sonado en el Arenal?
¿Cómo, perdón?
¿Lo notáis cuando vais a un festival?
Sí, o sea, yo creo que en Taburete ha habido varias cosas que han sido pequeños pasos que hemos ido dando, que se han notado. Uno fueron las dos Rivieras seguidas en Madrid, en junio, y otro fue, uno de los grandes sitios fue el Arenal y el Sonorama, este verano, que tú veías que gente que no era a lo mejor tu público objetivo, todo el público que solía ir a los conciertos, que disfrutó del concierto, que se sabía las canciones, que no sé qué, o sea que yo creo que los festivales tienen que captar mucho público. Pero este año la verdad es que no hemos tenido en el Arenal o en el Granada muy buenos horarios. Esperamos que el año que viene ya pues ir más tarde y a tocar un poco, no sé, un poco mejor horario, mejor día.
¿Y
pero vamos, sí, te ayuda muchísimo la difusión, es un gran sitio para...
Es un gran altavoz los festivales.
Sí, sin duda.
¿Y si tuvierais oportunidad de grabar una canción vuestra con otro artista o banda, qué cantante sería? Y
pues
si me puedes decir la canción.
Sí, pues para decirte una así como cerrada, o sea, porque nos gustaría con mucha gente. Al final no, nosotros pues no sé, nos gusta muchísimo si somos sus fans, o sea que es que tampoco nos ponemos muy exquisitos, pero por decirte una sería la de Johnny Pistolas, que sale en este disco. Uh-huh. Pues la he escuchado con Bumburi.
¿Con Bumburi?
Sí.
Caray.
Eso has apuntado alto, ¿eh?
Escúchala, escúchala. O sea, hombre, si por decir yo digo, te digo todo, pero vamos, que salga, nosotros no sé. La verdad es que no tenemos contacto con muchos porque no les conocemos, porque acabamos de empezar en esto y al final no hemos coincidido, no hemos tal, entonces nos vale cualquiera, o sea, no sé. Nos gustan muchos, como no, y nos vale cualquiera. Pero en esa canción, justo Bunbury pega su voz.
A mí la que me gusta mucho, la verdad, es del anterior disco, la de Tres Tequilas, la de Ella.
Sí.
No sé quién la ha compuesto, pero la verdad es que...
Esa la hicimos así un poco todos juntos, con Joaquín y tal, nos fuimos de viaje, el primer viaje que hicimos juntos al campo y salió ahí.
Qué guay. Bueno, en general, escuchar el disco de Doctor Charras, la verdad es que os doy la enhorabuena.
Sí.
Y lo dicho, gracias. Antón, mucha suerte con el disco. Que de aquí adelante vengan todo hacia arriba y que podamos escucharos pues en el Arenal, en el Granada Sound, en todos los que sean. Y si te parece, muchas gracias por la entrevista. Vamos a escuchar Sirenas de vuestro nuevo álbum.
Sí.
Y lo dicho, muchas gracias por la entrevista.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Chao, chao.
Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé de tu portal. Vestías de luto, cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado. Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. El día es claro, has salido solo, te han entrado ganas de bebértelo todo. ¿Crees que cuando bailas no se esconde el miedo? Y sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias. Mi sobredosis siempre serán tus piernas, que beben del metal que hay en tus venas. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo ríen, cómo bailan, se han olvidado a qué huele la luna. Tocarle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando, no pasa nada, nos vamos de aquí. A casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron. A casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa.
Seguimos aquí en la Covachita y cambiamos de sección y vamos a hablar de cine, de series, de todo lo audiovisual. Esta es la sección de Una de Palomitas. En esta sección, como ya he dicho, hablamos de películas, de series, de todo lo que sea visual. Hoy vamos a hablar de tres películas que he visto esta semana. Voy a contar un poco de qué va esta sección. En primer lugar, hablaré del tráiler, ya que es el 50%, porque sin él no vas a ver la película. Un tráiler te tiene que llamar la atención sí o sí. Tiene que ser lo que haga que te catapulte hacia la pantalla del cine. Y después de haber analizado el tráiler y ponerle nota, vamos a analizar la película. No voy a hacer spoilers, solo voy a criticarla o a opinar de ella. Solo que esta sección es un tanto especial porque hay tres niveles a la hora de puntuar la película. En primer lugar, los niveles que tenemos es... el primer criterio es... no sé ni para qué me he hecho el bol grande de palomitas. Es decir, no me ha gustado nada. Si digo eso, es que no me ha gustado nada. El segundo criterio es... me entró sed. Es decir, que no estaba mal la película, pero en algunos momentos era aburrida. Y el tercer criterio es... me acabé las palomitas y no quise hacer más por miedo a perderme algo interesante. Esto quiere decir que me ha encantado. O sea, espectacular la película, que lo mejor que he visto en mi vida. Bueno, lo mejor, o que está muy bien, que la recomiendo 100%. Y luego, una vez que ya he hecho este criterio, analizaremos... le pondré nota por palomitas. En vez de estrellas, palomitas. Una palomita es fatal, no me ha gustado nada. Y cinco palomitas es que es genial, que me ha encantado. Espectacular, como ya he dicho. Sin más dilaciones, hoy vamos a hablar de tres películas. Dos están en el cine y una... no, una ya es del 2011 y no está ya en el cine. Que la puedes ver en el videoclub o en algún sistema que tú tengas, podrás verla. Estoy hablando de la película No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. La segunda película es Un monstruo viene a verme. Y la tercera, la que no está en los cines, es Drive. Vamos a comenzar escuchando el tráiler de No culpes al karma.
Maldito Aarón. Porque era tan guapo que dolía. Él era el centro de todas las miradas y yo era transparente. Pero ese día decidí cómo sería el resto de mi vida.
¿Matas pájaros para desplumarlos o qué?
Yo creo que algo horrible he tenido que hacer en otra vida para que el karma me lo esté devolviendo así. La tienda está vacía, tu vida estancada, tu novia a miles de kilómetros. Sara, tú tranquila. No puedes ir a peor.
Dos años acostándote con otro.
Oye, ¿y le conocemos? ¡No! Me voy a tu casa. No.
Me voy con vosotras. ¿Eh?
Tienes que conocer a mi prometido.
Sara.
Mi amor platónico se casa con Lou.
¿Es este?
¿Qué pasa?
Que es famoso.
Que nada podía ir peor, Sara.
Amiga, o tienes un Ferrari o tienes que dar pena.
¿En serio? Polinítame. ¡Ay, que me voy!
No tendrás una mancha.
Me voy a China 5 años. Tienes una obstrucción intestinal.
¡No me gusta hacer caca fuera de casa! No. Sara, basta. Para.
Tú sabes que es tu cuñado, ¿no, cariño?
¿No crees que te lo tomas todo muy a la tremenda?
Tú tienes la culpa de todo. Tú has traído Ibiza a mi casa. Yo estoy bien. Los cambios son buenos. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Torpe, insensata. Bueno, no. Gilipollas.
No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. En fin, la verdad es que a mí soy de esas personas que le gusta el cine español. Le parece que es bueno, de calidad. Y a mí me hace gracia el cine español. Hay gente que no le gusta. Hay gente para de todo tipo, de todas clases. Y hay gente que dice que el cine español es siempre igual y que no va a verlo. Que él prefiere películas americanas o películas independientes. A mí me gustan las películas españolas. Yo si puedo, voy a ver películas españolas. Y este, el del karma, es un caso de ello, de este tipo de películas. La verdad es que vi el tráiler y me gustó. La verdad es que en verano ya me enteré de la existencia del libro, porque el libro se llama igual, y tenía ganas de leérmelo, la verdad, me entró curiosidad. Pero al ver que ya tan pronto estrenaban la película, decidí ver la película y no leer el libro. Pero la verdad es que, hablando del tráiler, me parece que está muy bien, o sea, atrapa. Lo que tiene que hacer un tráiler es atrapar, y la verdad es que este tráiler, por lo menos a mí, me entraron ganas de verlo, y me pareció gracioso, desternillante, y la verdad es que alocada la película. Además, transcurre en Madrid, que eso le da un toque genial. ¿Qué decir de la película, del tráiler? Pues yo le pongo un 3,5 sobre 5. O sea, no está nada mal. O sea, no se puede quejar. La del tráiler, la que ha creado el tráiler, no se puede quejar. A mí me atrapó y por eso fui a ver la película. Delfín, ¿qué puedo decir? Pues la película es de María Ripoll, que por si alguien no lo sabe, ha hecho películas. La anterior que hizo a esta fue la de Ahora Nunca, que se estrenó el año pasado, en 2015, y estuvo protagonizada por Dani Rovira y María Valverde, que también la he visto, que también la verdad es que está bastante bien. Esta última un poco floja al final, la verdad, ya estoy haciendo crítica de dos películas, pero para quien la quiera ver, se llama Ahora o Nunca. A mí, personalmente, el final de Ahora o Nunca me pareció un poco flojo, la verdad. Tenía ya un poco ganas de que se acabase. Pero bueno, en este caso, en El Karma, no me pasó eso, la verdad. Me pareció una historia muy chula. No está mal, la verdad, es entretenida. Tiene toques de humor y situaciones inverosímiles que no te esperas, que dices, ¿por dónde va a salir? Y la verdad es que la película aún sigue en taquilla, quien quiera puede ir a verla. Y yo desde aquí la recomiendo. Vamos a ponerle en categoría, en el nivel. Yo la he puesto, es que como el 1 y el 2 es un extremo y el otro no llega a ser tanto, le he puesto en nivel 2, en el de me entró sed. He dicho que me gustó, pero como todas las películas, tiene altibajos. Y hay momentos que no me acabó, la verdad. No, le falló algo, no sé el qué, pero bueno. En fin, que Verónica Echegui y ¿cómo se llama él? Alex García, la verdad es que son pareja en la vida real y en la película la verdad es que lo hacen genial. El reparto es estupendo. ¿Y qué nota le pongo? Que al fin y al cabo es de lo que vengo aquí. La nota le pongo pues lo mismo que en el tráiler, 3,5 sobre 5. Es buena la película, es entretenida, es española y por ello yo recomiendo ir a ver esa película. Vamos con la siguiente peli, que es Un monstruo viene a verme. Vamos a escuchar el tráiler.
A lo mejor si coges un lápiz y luego empezamos a hacerle la cara. Oh, mira, esto es la boca. Y estos sus ojos. Oh, ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo.
¿Cómo empieza la historia?
Con un chico. Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre.
¿Y qué hizo?
Llamó a un monstruo. Lo sé todo sobre ti, Connor Mare. Esa verdad que escondes, la verdad que sueñas.
No somos una pareja perfecta, pero sí hay algo que tenemos en común, tu madre.
Siento que tengas que pasar por esto, pero tienes que ser valiente, ¿comprendes?
¿Qué quieres que destruya ahora?
¡Rompe las ventanas!
¡Rómpelas tú mismo!
Es normal que estés enfadado. Yo también estoy enfadada.
Y si tienes que romper cosas, por Dios, rómpelas.
Viene a verme. La verdad es que el tráiler es muy bueno. El tráiler es espectacular, la verdad. Esta película, para quien no lo sepa, es de J. Bayona, del director español. Y la verdad es que tenía las expectativas altas con esta película. O sea, me generó cierta intriga porque no sabía... más o menos la historia no te la llega a contar del todo, ¿sabes? Te deja con esas ganas y la verdad es que gente de mi alrededor me habló muy bien de ella porque la había visto muy bien, pero siempre decían, me ha gustado, pero... Y se quedaban en esos puntos suspensivos, y decía, ¿qué querrán? No sé, ahora andamos más en la película, pero hablamos de tráiler y le pongo un 4 sobre 5. O sea, el tráiler, la verdad es que es muy bueno el tráiler. A mí la verdad es que tenía muchas ganas de ver esta película y además vi la entrevista que tuvo J. Bayona en Leitmotiv con Andreu Buenafuente y la verdad es que me la vendió tan bien, vale que es su película, pero me la vendió muy bien el tío y la verdad es que me atrapó para ver su película. Hablando de la peli, ya entramos en chicha. La verdad es que dura 1 hora y 48. Y la verdad es que ese pero que he hablado antes, ese pero era una enfermedad, ¿vale? Si a la gente no le gustan las enfermedades, películas que giran en torno a una enfermedad, no aconsejo ver esta película, la verdad. No es triste, para mí no llega a ser triste porque es que cuenta una realidad. Pero bueno, siempre una enfermedad y siendo humanos, si te ha tocado esa enfermedad de cerca... No te va a gustar esa película, siendo sinceros. Hablando de los actores, el chico, el niño, espectacular. O sea, te atrapa desde el minuto uno. Te coge y te dice, mírame porque te vas a quedar impactado conmigo. O sea, tiene una forma de atrapar al espectador, es increíble. Muy atentos a ese niño porque yo creo que en un futuro va a sonar fuerte. Va a ser de esos niños que prometen. Desde aquí, desde la Covachita, yo creo que ese niño promete. Y la verdad es que está muy bien la película, como he dicho, solo que en algunos momentos me flaqueó, me faltó algo. Como que me estaba rascando demasiado en lo que ya digo, en la enfermedad. Y cuando acabé la película no salí con muy buen sabor de boca. Pero luego, posteriormente, a los 2 días o así, leí una crítica, no, un análisis de una psicóloga sobre la película. Y la verdad es que ese texto me cambió totalmente la manera de ver esa película. Lo analizaba de tal manera, vale, que es psicóloga, pero la película es, en parte, es muy psicológica. Y porque cuenta el cambio de un niño y pues, como yo no estudio psicología, pues vi lo que quería mostrar J. Bayona y la verdad es que me pareció espectacular. O sea, me pareció que una vez que he leído eso, lo cuenta genial, la forma en la que nos cuenta cómo un niño cambia, cómo se tiene que hacer responsable y saber que la vida es dura y que la vida no es fácil, y nos la cuenta a través de un árbol y de 3 fábulas. No voy a contar nada más, no he hecho spoilers, o sea, es de eso va de eso cuenta el tráiler y no he contado nada que no sea nada del otro mundo. Nota que le pongo a esta película, pues la nota que le pongo a esta película es la categoría 2, la de me entró sed. Como ya he dicho, hubieron partes que me gustaron mucho, pero hubieron otras que rascaron demasiado en la enfermedad, que a mí no es que me gusten mucho ese tipo de películas, y iba perdiendo fuerza para mí. Pero la verdad es que si te gusta el buen cine, te gusta los efectos especiales, porque efectos especiales tienen una burrada, porque tiene un árbol y está súper bien hecho. Si te gusta eso, te gustan las historias un poco reales, reales, hay un árbol, pero bueno, te cuentan la cruda realidad que es una enfermedad, te recomiendo que vayas a ver Un monstruo viene a verme, de J. Bayona. Y la nota que le pongo de palomitas, de 1 sobre 5 palomitas, le pongo un 3,5 de palomitas. Creo que le he puesto lo mismo a la de No culpes al karma. Bueno, pues eso. Y por último, vamos a hablar de la película que no está en el cine, de la película que si quieres verla tienes que ir a un videoclub o en las plataformas digitales, que es Drive. Drive, que para quien no lo sepa, está protagonizada por Ryan Gosling y Kane Mulligan. La verdad es que esta película dura como... no llega a las 100 minutos, o sea, hora y pico. Y cuenta la historia de Drive, para quien no lo sepa es conductor, cuenta la historia de un conductor y en esos 100 minutos, la verdad, siendo sinceros, la mitad de la película es muy lenta, es demasiado lenta. Los primeros 50 minutos son muy lentos. Incluso si no te gustan las películas lentas, se te hará pesada, incluso puede ser que la quites. Pero luego te digo que, amigo, que después de los 50 minutos después, los 50 últimos minutos, te digo que aburrida no es. La película pega un giro increíble, la película te atrapa, pega un cambio, un giro de 180 grados la película, porque te cuenta la historia del chico, del conductor, y luego sucede algo que hace que la historia cambie. El tráiler, la verdad es que es bueno. No me hizo, como no estaba en el cine, no me hizo ir a verla. Pero la verdad es que el tráiler está bien. En cierta manera, el tráiler cuenta bastante de la película, pero al no ponerte en contexto no te hace ningún spoiler. Pero bueno, Ryan Gosling, quiero hablar de él. La verdad es que es extraño, porque Ryan Gosling ha hecho muchos papeles y en esta película lo vi... diferente. No digo que estuviese mal, pero para quien esté acostumbrado a Ryan Gosling, pues igual le choca un poco. ¿Qué nota que le pongo a la película? Pues la verdad es que le pongo ¿qué le puedo poner a la película? Un 3. 3 palomitas sobre 5. No está mal. Oye, las 3 películas de hoy me he portado. Están bien, están razonablemente bien. Vamos, yo las he visto y más gente la ha visto conmigo y la verdad es que de las 3 películas salí bien, me gustaron, no me pareció que me habían estafado. A mí me gusta que no sentirme estafado cuando voy a ver una película, que por cierto sí que me ha pasado con otras, que si queréis en otras ediciones de La Covachita podemos hablar de películas que me he sentido estafado. Hasta aquí la sección de una de palomitas. Vamos a cambiar de sección. Vamos a hablar del mundo universitario, del mundo de la UPV, del mundo de la Universidad de Valencia, del Politécnico, del CEU, de todo ese mundo, de todos esos universitarios, de la gente, nuestro futuro, nuestros futuros profesores, nuestros futuros periodistas, futuros... nuestro futuro, el futuro del país, los universitarios. Hoy les hemos preguntado a nuestros queridos universitarios sobre el éxito. ¿Qué es para ellos el éxito? ¿Qué piensan sobre este término? ¿Y qué piensan que es para ellos el éxito? Y esto es lo que han contestado.
El éxito hace referencia a cómo vives tu vida, pero de una manera en plan como meritocrática. O sea, pues eso, que el éxito en sí está en pasar los problemas, en cumplir tus metas, en estar feliz y contento de pues cómo vives tu vida, de las cosas que haces y tal. Pero no sé, como que para mí es algo muy personal, ¿no? Que al final el éxito eres tú el que dice, pues mira, estoy teniendo éxito, o mi vida ha sido exitosa y tal, o si es todo lo contrario. Porque, no sé, es como que socialmente se puede decir si alguien ha tenido éxito en su vida o si lo está teniendo, pero realmente si esa persona no lo vive así, o sea, no siente que está teniendo el éxito ese, no considero que es éxito, porque, o sea, es como que el éxito necesita de la felicidad para ser éxito en sí. Si no hay felicidad, pues no hay éxito, ¿no?
Para mí el éxito es superar tus objetivos, alcanzar aquello que quieres en tu vida y luchar cada día por aquello que necesitas, por aquello que quieres que te pueda hacer feliz.
Para mí el éxito es el esfuerzo y la lucha que hacemos día a día para conseguir lo que queremos, ¿no? Creo que el trabajo duro es lo que nos lleva a alcanzarlo, las metas que nos ponemos todos los días y el tiempo que invertimos. Desde mi punto de vista, la satisfacción es mayor, el éxito lo conseguimos cuando nos esforzamos y peleamos duramente para conseguir nuestro objetivo. Es verdad que muchas veces nos entran bajones, ganas de rendirnos y echarlo todo a perder. Pero precisamente una vez que alcanzamos la victoria, recordamos esos momentos de debilidad que son los que nos han hecho levantarnos para continuar luchando.
Para mí el éxito es levantarse cada día con el gusto de que ayer fue estupendo, pero que hoy va a ser distinto e impredecible. Ese es el éxito para mí, el nunca perder la ilusión por lo que viene, acompañado en todo momento con el cariño de tu familia y amigos, divertirse, ser reconocido y sobre todo no caer en el materialismo. Ese es para mí el éxito.
El éxito concretamente es el hecho de alcanzar unos objetivos a largo plazo, unos objetivos en la vida. Entonces, cada persona se va a poner unos determinados objetivos. No es lo mismo una persona materialista que se pondría los objetivos, por ejemplo, llegar a un puesto de alto cargo cobrando 10.000 euros al mes, un port. Esa persona estudiará, trabajará, irá escalando laboralmente hasta llegar a alcanzar pues una situación en la que se sienta cómoda y que se sienta exitosa, una persona triunfadora. Pero no es lo mismo esos objetivos que se ha puesto una persona que es más familiar, que simplemente se sentiría cómodamente trabajando en un puesto medio, con un salario medio, que le permita vivir cómodamente y ya está. Pero que además pues tenga pareja e hijos y se sienta de esta forma realizada. Entonces, para esa persona que socialmente no ha alcanzado el éxito, para esa persona sí que ella sí que ha alcanzado su propio éxito, porque son las metas que se ha puesto en la vida. En conclusión, yo creo que el éxito está muy relacionado con la satisfacción y con la felicidad, porque es la satisfacción que tiene cada persona en el momento de su vida en el que cree que ha alcanzado los objetivos que se había puesto.
Pues a ver, para mí el éxito es la satisfacción de un trabajo bien hecho y, no sé, que está reconocido por los demás y también conseguir aquello por lo que has luchado, ¿no? Desde mi punto de vista es eso.
Para mí el éxito es conseguir todo lo que te propongas, pero más aún es estar a gusto con uno mismo, es decir, es ser feliz.
Y esto es lo que opinan nuestros universitarios sobre el éxito. La verdad es que no es una cuestión fácil, pero bueno, poco a poco, semana tras semana, iremos preguntándoles más cosas. ¿Qué piensan, qué opinan sobre, por ejemplo, la semana que viene les vamos a preguntar sobre la fuga de cerebros? Les vamos a preguntar qué opinan sobre la fuga de cerebros que se ha producido en los últimos años en nuestro país. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para no dejar escapar los futuros trabajadores, o sea, nosotros? Y la tercera pregunta es si tiene asumido que va a trabajar en el extranjero o piensa que en España va a encontrar trabajo. Eso será la semana que viene, hablaremos de la fuga de cerebros, porque, sintiéndolo mucho, se ha acabado aquí el primer programa de La Covachita. Hasta aquí nuestro primer programa. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que les haya hecho reír, que se hayan tomado anotaciones de las películas que he dicho y de las que, pues, en su propio criterio piensan que sí, que no, que sí, que les ha ganado una oportunidad. No sé, espero que les haya gustado y ya saben, nos vemos la semana que viene aquí en La Covachita. Sean felices. We know we can't believe. We have all learned.